es Laocios, una guía para mejorar sus finanzas y su economía. Dirige Paola Ochoa. Bienvenidos.
Muy buenas noches, oyentes de Caracol Radio. Estamos en Hora de Negocios. Les habla Jorge Hernán Peláez y estamos hoy hablando nuevamente de tecnología en nuestro programa. Bienvenidos.
En Hora de Negocios, lo que dará de qué hablar.
Vamos ya al diario La República. Julián Rodríguez nos va a contar qué será noticia mañana. Julián, bienvenido.
Jorge, buenas noches. Mañana martes 3 de agosto, La República hará que hablar con las ganancias del sector financiero al segundo trimestre del año. Los bancos nacionales y extranjeros registraron utilidades acumuladas por 2,53 billones de pesos, cifra que refleja un incremento de 7,62% frente a igual periodo de 2009. Bancolombia lidera el ranking con 600 mil millones de pesos. Además, el presidente electo, Juan Manuel Santos, se reunirá con los ministros para discutir el plan de trabajo que desarrollará a partir de este 7 de agosto. Los funcionarios deberán presentar su estrategia según el plan de gobierno anunciado. Finalmente, La República conoció que la acción de Davivienda llegaría a la Bolsa de Valores de Colombia la próxima semana, alrededor de 65 mil pesos.
En Hora de Negocios, un invitado.
Y nos encontramos con Carlos Zapata, él es el director de Team Colombia, un proyecto interpares de memoria digital y adicionalmente también está vinculado a la Universidad de La Salle. Carlos, bienvenido a Caracol.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Primero cuéntele a los oyentes de Caracol Radio a esta hora que nos acompañan en Hora de Negocios, ¿cuál es su hoja de vida? ¿Usted qué estudió y de dónde viene su background para ser el director Team Colombia de este importante proyecto?
Bueno, yo estudié bibliotecología y archivística en la Universidad de La Salle, me gradué en el año de 1986. Posteriormente hice una especialización en gestión gerencial en la Universidad Central, luego una maestría en docencia con la Universidad de La Salle y un máster en documentación digital con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y actualmente estoy adelantando mis estudios de doctorado en investigación en ciencias de la información con la Universidad de Salamanca.
Perfecto. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en España?
Pues bueno, yo estaba en España en dos ocasiones. Los estudios de maestría en Barcelona fueron a través de internet. Fue una maestría de un año 100% virtual. Y los estudios de doctorado, digamos, sí implican que tenga que viajar una vez al año a Salamanca con el fin de atender mis obligaciones académicas con el doctorado.
En la Universidad de La Salle, ¿cómo es la vinculación? Es director del proyecto, pero además tiene otros cargos.
Sí, yo soy profesor asistente en la Universidad de La Salle. De hecho, trabajo en la noche con la universidad porque en el día desempeño otro cargo como asesor de la sugerencia cultural del Banco de la República.
Bueno, cuénteme un poco ese tema del Banco de la República, porque siempre oye uno por ahí que la gente que está trabajando en el banco vive muy metida en el mundo académico. Hay muchos becarios, hay mucha gente que va y vuelve.
Pues digamos que el trabajo en el banco tiene unas enormes posibilidades en términos del desarrollo profesional. Las mismas características de ser empleado del banco le permiten a uno vincularse muy fácilmente con la academia y compatibilizar el ejercicio de la docencia universitaria con el desarrollo de los cargos que cualquier empleado del banco tiene.
Claro que sí. También siente uno mucho hablando con empresarios aquí en este programa de Hora de Negocios, que hay mucha distancia todavía o está muy lejos lo que se enseña en las universidades de la realidad, digamos, de las industrias. Siente uno que los empresarios se quejan continuamente de que los estudiantes llegan demasiado teóricos y con temas que no tienen nada que ver con las empresas y que realmente la capacitación que hacen en las prácticas y los primeros años laborales es la que termina dándoles como el último empujón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta distancia entre la universidad y lo que se enseña y las empresas?
Yo diría que hay dos factores fundamentales. El primero de ellos es que la empresa no se ha acercado a la universidad y la universidad tampoco se ha acercado a la empresa. Y el segundo es que nuestro sistema educativo básicamente está desarrollado para que los profesionales comiencen a ejercer su profesión una vez terminan todo su plan de estudios y han cumplido con los requisitos académicos. Eso hace que en muchísimas profesiones las personas solamente reúnan unos elementos que les permiten vincularse con el sector empresarial solamente hasta que tienen su título profesional.
Sí.
Lo cual, por ejemplo, no sucede con la profesión que yo tengo. Esta es una profesión que tiene prácticamente un menos del 1% de desempleo en el país. La mayoría de los estudiantes de bibliotecología y archivística o de ciencias de la información tienen empleo durante los primeros semestres. Y con excepción de dos programas académicos, Hay cuatro en el país. Los otros dos programas, sus estudios son nocturnos.
Claro. Bueno, empecemos a hablar ahora sí del proyecto. Colombia entonces incursiona en un tema que me parece importante y es empezar a guardar todo lo que tenemos. La parte de memoria digital se supone que es eso. ¿Cómo es el proyecto primero? ¿Quiénes están vinculados?
Bueno, el proyecto Interpares es un proyecto de carácter internacional que tuvo sus orígenes en Canadá y que posteriormente se fue extendiendo a otros países desarrollados y hasta hace poco ya empezaron a vincularse a algunos países en vías de desarrollo. El objetivo fundamental de este proyecto era poder determinar hasta dónde en el mundo se estaba teniendo suficiente precaución para que la información electrónica y los documentos electrónicos que se están generando día a día en nuestra sociedad se conservaran en el largo plazo, es decir, que dentro de 20 años no tuviéramos problemas de acceso a la información electrónica. Y lo que ha encontrado precisamente esta investigación internacional es que hay poco cuidado de parte de la mayoría de las organizaciones y en general de la sociedad por generar documentos que se puedan preservar en el tiempo y que dentro de unos años los podamos acceder e interpretar tal como lo podemos hacer en el día de hoy.
Hace poco en Bogotá el alcalde Samuel Moreno y el presidente Uribe destaparon la famosa urna del Bicentenario, donde había documentos en papel. La próxima urna va a ser, como usted lo dice, digital. Habrá mucho material de video y documentos guardados en ese sistema. Comparativamente contra una urna manual, si uno quisiera de pronto en una caja fuerte guardar cosas, ¿qué tanto cabe? Digamos, la biblioteca puede ser infinitamente grande.
Digamos que si lo comparamos en esa forma, en esta urna que se abrió con motivo del Bicentenario, no encontramos más de 100 documentos impresos, la mayoría de ellos, o prácticamente todos ellos, más bien. Mientras que en el medio digital la capacidad de almacenamiento es prácticamente infinita, es decir, cada vez nos enfrentamos a mayores capacidades de almacenamiento.
Sí.
Lo que significa que dentro de 100 años, si quisiéramos guardar la información del tricentenario, probablemente podemos guardar muchísima más información, pero el problema no es tanto de la capacidad, sino de la calidad de la información que deberíamos depositar para que dentro de 100 años quienes abran esa información, que seguramente en su mayoría sería electrónica, la puedan interpretar y adicionalmente que se trate de información que realmente refleje lo que está sucediendo en la sociedad de hoy.
Bueno, Internet es algo así, ¿no? Internet es un sitio donde la gente va subiendo, ahora se suben fotos, audios, música, videos, documentos. Esa es como una gran biblioteca, pero me imagino que esa no es la más segura. ¿Por qué hacer un proyecto, digamos, donde específicamente también se resalte el tema de seguridad?
Pues fundamentalmente por el hecho de que la sociedad y en este sentido los ciudadanos tenemos una responsabilidad muy importante. No nos estamos preocupando por valorar la información que estamos subiendo a la red y tampoco nos estamos preocupando por valorar la información que estamos conservando en nuestras propias organizaciones. Eso significa, por ejemplo, que cuando alguien va a subir, por ejemplo, un video, ese video puede que se esté almacenando en un estándar que dentro de 20 años ya no es un estándar abierto y seguramente no va a poder ser recuperado. La diferencia entre Internet y un buen modelo de gestión de información es que esta es como la gran biblioteca de Babilonia, es decir, es una biblioteca que de alguna manera se antoja desorganizada, mientras que lo que plantea Interpares es que se valore la información previamente antes de que se determine en qué formato se va a conservar para que se pueda interpretar en el tiempo, en el futuro, y por el otro lado, que existan unas estructuras de organización de esa información que hagan factible que quien busque información la pueda encontrar en un momento dado.
Espérenme un momentico, Carlos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya regresamos ahora de Negocios de Caracol.
Coordinadora, la transportadora de los colombianos, recoge una historia diferente en cada puerta. Presenta en Hora de Negocios, historias grandes de pequeñas empresas.
Nuevo gobierno creará régimen especial para pymes. En principio, las empresas de menos de 10 trabajadores podrán descontar de sus pagos de IVA los costos de parafiscales que les creen los nuevos puestos de trabajo. El ministro designado de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo que la propuesta definitiva, que será puesta a consideración del Congreso, estará terminada la próxima semana y que es un plan de choque enfocado en las empresas pequeñas. De sus pagos del IVA pueden descontar lo que hayan pagado en parafiscales, dijo Echeverry. Aseguró que esta medida regirá por un periodo de 4 años, por lo que tendrá carácter transitorio. Este es uno de los fundamentos de lo que será el proyecto de formalización laboral y primer empleo que se presentará después del 7 de agosto. Por ahora, el equipo económico de la administración de Juan Manuel Santos realiza una serie de reuniones con funcionarios de la región, entre los cuales se encuentran exministros de Argentina y Chile, con el fin de escuchar sus experiencias. Adicionalmente, Echeverry recordó que además del tema laboral se presentará la reforma al sistema de regalías, al sistema de salud y la regla fiscal.
Ahora puedes recibir en Colombia todo lo que te envíen o compres en Estados Unidos. Coordinadora USA, por primera vez en Estados Unidos, es la forma más fácil, rápida y segura de recibir sus documentos, paquetes y mercancías. Ingresa a www.coordinadoraUSA.com y encuentra una gran variedad de servicios, casillero postal sin costo, compras por internet, courier express, equipaje no acompañado e importaciones para su empresa. Recuerda www.coordinadoraUSA.com. En Hora de Negocios, un invitado.
Seguimos en Caracol Radio hablando con Carlos Zapata. Él es el director del Team Colombia para el proyecto Interpares, que busca de alguna manera que nuestro país conserve y mejore su memoria digital. Carlos, hablemos ahora sí del negocio. Esto obviamente tiene, como usted lo dijo al principio, una cantidad de entidades que están apoyando, pero ¿de dónde vienen los recursos?
Pues prácticamente de cada una de las entidades, es decir, la Universidad de La Salle, por ejemplo, aporta un presupuesto para pagar los investigadores y las otras organizaciones hacen exactamente lo propio, es decir, con personal de su propio staff o de su propia planta, van desarrollando los proyectos de investigación. Aunque el consorcio que de alguna manera apoya la investigación en Canadá ofrece unos recursos, estos recursos son más de carácter de logística en cuanto a lo que tiene que ver con
técnicos,
con,
sí.
Exactamente, técnicos y en cuanto a la posibilidad de divulgación de la información.
¿Cuánto podría ascender el costo de una investigación como esta o de un proyecto como este en total?
No se ha cuantificado en Interpares prácticamente nunca el costo porque la mayoría de los proyectos de investigación se han adelantado a través de bancos de pruebas en donde las entidades voluntariamente se vinculan al proyecto. Entonces, por ejemplo, la universidad puede estar aportando alrededor de unos 20, 25 millones de pesos en el desarrollo del proyecto y si eso lo multiplicamos por la cantidad de entidades que a nivel mundial pueden estar desarrollando proyectos similares, pues la cifra va aumentando.
¿Cómo hace para ponerse de acuerdo con los expertos y los técnicos de otros países? ¿Hay algunos comités donde se hacen conferencias por teléfono, video? ¿Cómo es la comunicación?
Sí, anualmente se hacen dos tipos de reuniones. Unas reuniones de carácter nacional, en donde cada uno de los team de los países miembros de Interpares socializan el resultado de las investigaciones y desarrollan talleres con los profesionales de información para asegurar que los proyectos de investigación están funcionando bien. Y adicionalmente se hace una reunión internacional que se rota por diferentes países del mundo a la que los directores e investigadores asisten con el fin de escuchar los resultados de las investigaciones de los demás países y llevar los resultados de las investigaciones propias.
¿Hay algún país del mundo o alguna comunidad donde haya un avance significativo en este tema de guardar la información?
Sí, podríamos decir que los países más desarrollados siguen llevando la vanguardia en este aspecto. Nos encontramos, por ejemplo, el caso de Canadá, que fue quien arrancó con el proceso de preservación digital.
Sí.
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, España, son prácticamente los países que mayores esfuerzos están haciendo para asegurar que la memoria digital se preserve a lo largo del tiempo.
¿Cómo evitar el tema del fraude? Porque es que hay mucha información que digitalmente no se puede comprobar. ¿O hay algún tipo de mecanismo para evitar que los documentos sean copiados o robados?
Sí, técnicamente la ingeniería de sistemas, digamos, ha desarrollado una serie de estándares que permiten que la información esté asegurada de manera apropiada a través de protocolos y de normas internacionales. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos la ley 527 que establece una serie de requisitos para que la información electrónica se preserve íntegra y auténtica, pero el punto va mucho más allá. Es decir, por ejemplo, Interpares han recomendado en sus prácticas que no solamente basta con que técnicamente hayamos implementado mecanismos informáticos para proteger la información, porque incluso con el tiempo estos mismos mecanismos informáticos pueden ser un problema para la preservación de información. Le pongo un ejemplo. El uso de las encripciones o de las encriptaciones de la información electrónica, cuando no se hace adecuadamente, impide que dentro de unos años ni siquiera las mismas entidades tengan la posibilidad de abrir los archivos que fueron encriptados.
Claro. Y el tema del manejo del almacenamiento, ¿dónde guardan la información? Uno habla a veces con expertos en sistemas y se habla que los servidores cada día tienen nuevas capacidades, pero eso va creciendo en el tiempo y va volviéndose exponencial. ¿Dónde se va a almacenar todo esto?
Pues hay dos tendencias en el mundo. Una es que la información se va guardando en servidores de alta capacidad, como por ejemplo los sistemas NAS, que permiten mejoras en la eficiencia, tanto en la velocidad de acceso a la información como en la posibilidad de acceder a múltiple información en tiempo simultáneo. Se habla incluso, aunque ese no es un tema en el que yo soy muy experto, de lo que hoy se conoce como la nube,
sí,
que es en donde se está conservando o donde se está almacenando la información de carácter público, es decir, aquella que puede ser consultada por cualquier persona, lo cual libera los sistemas de almacenamiento de las organizaciones de conservar información que no necesariamente está reservada y por el otro lado que la pone disponible al público. Aquí también hay un tema muy importante que mencionar y es que como estas capacidades crecen de manera prácticamente geométrica, con el tiempo va a ser muy difícil, si no se valora anticipadamente la información que estamos subiendo, va a ser muy difícil saber qué de lo que hay en estos sistemas de almacenamiento y en estos sistemas de información es realmente de calidad y ameritaba la conservación de carácter histórico.
Bueno, otro tema que nos preocupa es el tema del virus, porque cada día hay nuevos virus, en Internet aparecen todos los días y los sistemas antivirus parece que a veces van contra el tiempo. Y en un proyecto como este es muy peligroso que entre un virus y que empiece a dañar la información. ¿Qué mecanismos de seguridad han previsto?
Interpares trabaja fundamentalmente con los desarrollos informáticos que hay en el momento, es decir, fundamentalmente lo que hacen las directrices de Interpares es decirle a cada organización que dependiendo de la vulnerabilidad de la información y el valor que la información tenga, debe implementar los diferentes mecanismos que están disponibles en el mercado. Lo que sí es cierto es que los especialistas en informática que desarrollan virus, lo hacen a tal velocidad que las organizaciones cada vez tienen que estar mucho más pendientes de proteger y blindar su información. Sin embargo, el tema también va desde el punto de vista de la descripción de la información que se conserva en el largo plazo, de tal manera que no solamente se proteja la integridad de la información en sí misma, sino que se asegure que esa información que está disponible al público o que va a estar disponible al público en el futuro se pueda recuperar y que quien la esté viendo pueda saber que es información de carácter auténtico.
Carlos, por último, la gente que nos está escuchando a esta hora por Caracol Radio, ¿dónde puede encontrar más información en detalle de este importante proyecto? ¿Hay alguna página de internet?
Sí, hay una página del sitio que es www.interpares.org y ahí hay información de carácter público que cualquier persona, desde profesionales de información, bibliotecólogos, archivistas, ingenieros de sistemas, especialistas en informática forense, administradores públicos, historiadores, etcétera, cualquier profesional puede encontrar cuáles son las prácticas y recomendaciones de Interpares en este sentido. La información se puede bajar de manera gratuita y hay alguna información reservada que para poder acceder a ella se tiene que ser parte del proyecto.
Pues mil gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en los micrófonos de Caracol Radio en Hora de Negocios. Carlos Zapata, el director de Team Colombia para este proyecto Interpares.
Pues más, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta aquí una versión más de Hora de Negocios de Caracol Radio. Les habló Jorge Hernán Peláez. Me pueden escribir a mi cuenta de Twitter JHPeláez. Y los que tengan algún tema también de internet pueden escribir a www.caracol.com.co. Ya viene el fútbol con Antonio Casale en el alargue de Caracol.